esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Laura, gracias por estar aquí. Me congratula, como decían los del Informal hace tiempo, que empezaste a jugar a básquet en el colegio.
Sí.
Colegio del Carmen. Yo también soy de la época donde había dinosaurios por las calles y tenías que ir preparado para si te atacaban. No sé si sigues teniendo relación con el básquet o no, pero ¿qué recuerdas de cuando empezaste a jugar en el colegio?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
¿Qué recuerdo? Bueno, pues nada, que pues eso, acabar el colegio, irte al patio a jugar con las compañeras de clase igualmente. Y lo que me molaba era eso, que jugábamos contra otros colegios. Y pues eso, te conocías con los otros chicos y chicas de tu edad y era muy divertido. A mí me pasaba genial.
¿Y cómo fue este viaje de juegas con los compañeros de tu clase, te dejas las rodillas en el cemento, a ganar una medalla de bronce, otra de plata? ¿Este viaje cómo se lleva? ¿Con normalidad? En plan, pasaba por aquí y llegaron una medalla de bronce.
Pues la verdad es que más o menos, ¿eh? Porque la verdad es que sí que mis padres me decían que de muy pequeña siempre había dicho que quería jugar a básquet, aunque nadie en mi familia jugaba. Pero todo fue como muy, muy rodado, muy fácil. O sea, a los 8 años, y eso, y a los 11 ya estaba española, y fueron viniendo las siguientes, Estados Unidos, me hice profesional. Pues sí, o sea, que fue todo como muy fácil, muy, muy rodado. No tuve que tomar ninguna gran decisión, fue viniendo.
O sea, ¿no tuviste ese momento de en plan, soy tan buena que puedo dedicarme a esto? Y pasó de ser un hobby a ser un trabajo.
No, yo no me di cuenta de este momento. Sí, supongo que pasó en algún momento, pero ya te digo, desde muy pequeña siempre estuve, pues, por decir de una forma, en la élite y nunca me bajé de él. Entonces, bueno, para mí era lo normal y fue siguiendo hasta que me permitieron jugar a alto nivel.
Yo soy catalán, con lo cual soy muy de las pesetas. Sí. Mi hija juega en un club que tiene un equipo en Segunda Nacional. El tema financiero te pasó por la cabeza porque, claro, yo no sé si se cobraba mucho en esa época, pero yo digo que en Segunda Nacional aquí no te da para vivir. O sea, ¿cómo te lo juegas todo a una carta? ¿O ya tenías claro que estudiabas y trabajabas o estudiabas y jugabas, perdona? ¿Cómo es eso? Porque a mí me da mucho reparo en plan, ostras, ¿y si mejoró un menisco?
Pues es que nunca me lo planteé. O sea, yo también soy catalana y también soy de la peseta, pero en este aspecto nunca me lo planteé. O sea, yo hacía lo que más me gustaba en el mundo, además me pagaban por ello, no sé si me pagaban bien o mal, y me permitió tener una educación universitaria en Estados Unidos y me permitió viajar, entonces el dinero era como lo de menos y nunca pensé, y sí que tuve muchas lesiones y algunas de graves, pero nunca pensé que si me pasaba algo grave se me acababa el chollo, por decir una forma. Simplemente fui haciendo y, bueno, claro, estuve estudiando, aunque luego nunca ejercí de lo que estudié porque por suerte pude dedicarme al baloncesto hasta que decidí retirarme, pero no era mi preocupación el dinero, la verdad.
¿Y en este viaje qué te ha dado el baloncesto a nivel de persona humana?
Fantástico. Es el mejor viaje que uno puede tener. Yo creo que el deporte en general y el baloncesto en mi caso en particular me ha permitido hacer un viaje como persona impresionante. Pues todas las experiencias que he podido tener. Claro, ya lo que te decía, desde los 11 años ya estuve viajando. Bueno, 12 años me fui a Puerto Rico con la selección española. O sea, te permite conocer a gente que nunca en tu vida podrías imaginarte que podrías conocer, otras culturas. Me brindó la oportunidad, como he dicho, de irme a Estados Unidos a sacarme una carrera ahí y jugar y vivir el baloncesto de americano. Creo que es una experiencia brutal. Y es que, sinceramente, pienso que como persona me lo ha aportado todo el ser jugadora de baloncesto.
Ahora estoy pensando que la entrevista la voy a llevar a un sitio que es muy mío, muy de cuñado. Tú eres padre, yo soy padre.
Venga.
¿Tus hijos juegan al básquet o no?
Sí, tengo tres y los tres juegan.
Vale. Hay una tendencia en los directores técnicos de fijarse en las madres. Tú eres alta. ¿Cuántos directores técnicos te han venido a decir, ostras? Y aparte porque eres internacional, eres conocida. ¿Cómo ves el mundo ahora de los padres, los directores técnicos y las promesas que te hacen para los niños?
Uf, es un tema bastante complicado.
Ahí estamos, ahí estamos.
Ahí querías llegar. A ver, yo he sido directora técnica de un club, el de mi pueblo, vaya, y ahora lo es mi pareja del mismo club. Y bueno, también tengo la suerte de, o desgracia, no lo sé, que vivo en un pueblo pequeño, entonces no he tenido esta gente buscándome o buscando a mis hijos, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos viviendo una época donde los padres juegan un papel demasiado importante en el deporte, no es escolar, pero de promoción, ¿no? Que le decimos aquí en Cataluña. Y es complicado y creo que, bueno, es muy difícil que todo el mundo haga las mismas reflexiones porque cada uno tiene sus prioridades y sus objetivos o lo que sea, pero bueno, yo creo que tenemos que poner como padres un poquito de nuestra parte de salvar un poco esta época que creo que es importante para nuestros hijos, donde se forman a través del deporte, y no interferir demasiado en ello, ni ponerles presiones, ni, bueno, que disfruten, es que es lo importante, que lo disfruten. Y creo que tal vez últimamente se sienten muy presionados, ¿no?, por el entorno familiar y por todo, muchos entrenadores que también, ¿no?, que te hacen pensar cosas que a lo mejor no son reales y, bueno, está un poco enmaruñado todo este tema, creo yo.
Lo has jugado a nivel, sabes lo que hay. Con lo cual, y aparte estás metida en el mundo de básquet, pero uno que llega nuevo a esto, ¿cómo le enseñamos a decir, calma, es un deporte, que tu hijo se divierta, que tenga un buen entorno, que tenga un buen entrenador, que vaya aprendiendo, vaya disfrutando, si es bueno ya irá subiendo... ¿Crees que te falta más educación didáctica a los padres? Porque al final son los que ponen el coche y el dinero.
Sí, pero el problema es cómo lo haces. Porque
no tengo ni idea.
Yo he sido directora técnica del club y he intentado transmitir esto a las familias que estaban en esos momentos. Y aún así, o sea, es si te compran o no te compran tu discurso. Por más que yo fuera pues una exjugadora internacional y que mi opinión pudiera tener un poquito más de peso que cualquier otra, al final el que decide es el padre o la madre, ¿no? Y si compran tu discurso y te creen y tienen paciencia y hacen lo que tú les dices, perfecto, pero si no lo compran porque lo que quieren es que su hija juegue en un mejor equipo, que tenga un mejor entrenador del que tú le estás dando y tal, pues es cuando empiezan estas cosas raras que hacen a veces los padres.
Ya, pero ¿qué es un mejor entrenador?
No sé, claro, es que es eso, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y cada uno busca unas cosas diferentes, a lo mejor pues una familia pues busca que su hijo, pues eso, se interese por el deporte y que simplemente disfrute y vaya con ganas a entrenar cada día, y otro va a buscar que sea una persona que esté ahí exigiendo al máximo y que busque ganar. Eso va dependiendo un poquito de cada familia. Por eso es tan difícil que puedas llegar a todo el mundo con un mensaje de tranquilos, a disfrutar, que, ¿sabes?, que poco a poco. Por eso es tan difícil.
Yo tengo la teoría de que hay niños patos, niños que son muy competitivos, les gusta el nivel, pero también hay muchos niños que dicen, es que yo juego con mis amigos y son buenísimos, ¿eh? Y también tengo claro que los padres quieren a sus hijos, o sea, eso faltaría. O sea, aparte de esta premisa, si esto no me lo creo, ya vamos mal. Y a veces los padres nos equivocamos pensando que es lo mejor para nuestros hijos de una forma equivocada, porque partimos de nuestro punto de vista. A veces los niños deciden una cosa distinta a la nuestra. Y tú, este es un entorno, es un pueblo que no hay mucha presión, con lo cual es relativamente sencillo que no te mareen demasiado el personal. Pero a la vez tienes una ventaja. ¿Cómo consigues que, siendo un club de pueblo o de ciudad pequeñita, como sea, se crea un entorno social que para mí es lo importante en el mundo del baloncesto, crear ese grupo? ¿Eso es fácil crear?
No, es fácil y la verdad, al menos yo como madre, es lo que estoy intentando conseguir, ¿no? Que mis hijos crean pues una red social a partir del baloncesto. pero sí que es verdad que también tienes a otra gente que lo que no quiere esto, no quiere una cosa tan social, lo que quiere es competir.
Sí.
Entonces, también hay que respetarlo.
No, no, sí, por supuesto, pero claro, entonces tienes que coger el coche, eso ya es... No, de hecho, en Barcelona tiene un servicio de taxis que te envía a la gente a buscarla por los pueblos. Y es muy lícito, pero ¿son mayoría? Esa es mi duda. ¿Todo eso está, qué porcentaje sería de vengo a hacer deporte y vengo a ganar?
Bueno, mi experiencia en el club donde he estado yo, por suerte o por desgracia, vuelvo a repetir, creo que es bastante alto la gente que va a hacer deporte o que viene a jugar a baloncesto para conseguir eso, ¿no? Una cosa social y que el niño pues interactúe con otra gente, con otras realidades, pero sí que hay un porcentaje, no sé si será un 80% a lo mejor, ¿eh? Pero ese 20% que a lo mejor lo que busca es competir, en estas zonas más rurales o más fuera de las urbes, sí que hace mucho daño al club en particular, ¿no? Porque pues ya vas con un grupo de niños muy justos, ¿no? Y de repente te sale los dos niños que más despuntan y claro, le empiezan a decir que ahí no pueden hacerlo porque ahí solo van a pasárselo bien y que tiene que irse a otro sitio. Y es donde empieza también a complicarse la cosa con las relaciones con los padres, ¿no? Pero los padres también quieren que sus hijos pues estén en un sitio mejor. Y pierden un poco la noción no creen que lo que tienen es suficiente como para que su hijo o hija pues evolucione, ¿no?
Y como madre de tus hijos que eres y jugadora, ¿cuánto cuesta disociar el rol de madre del de directora técnica y el de entrenadora? Y decir, mira, este es tu equipo, no me pienso meter, pero tengo unas ganas que te mueres.
A ver, he entrenado a uno de mis hijos un año, lo estuve entrenando y en casa lo hemos hablado muchas veces con mi pareja, ¿no? De si podríamos o no, porque él también es entrenador, si podríamos o no entrenar a nuestros hijos. Yo sí que me veo capacitada de poderlo separar. Sí, yo creo que sí. Y lo que sí, que ahora no llevo sus equipos, a ninguno de los tres, y bueno, hay una parte de ellos que siempre me vienen a buscar como preguntando, ¿sabes? ¿Puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo trabajar esto? Y siempre intento aportarles algo, pero de acuerdo con los entrenadores, porque obviamente los conozco, entonces sé lo que trabajan, sé lo que buscan, yo sé lo que quieren de mis hijos, entonces a partir de lo que el entrenador me transmite, yo intento ayudarles un poco fuera de sus horarios de entreno, pero nunca voy a poner en duda sus decisiones como entrenadores, ni voy a decirles a mis hijos que se equivoca su entrenador, o sea, siempre he tenido mucha prudencia en no meterme en su terreno. O sea, si he hecho algo, siempre ha sido con su beneplácito y con el trabajo que él está haciendo o ella está haciendo con mis hijos.
Ahora estoy pensando, una de las ventajas que tenéis es que os habéis liberado de las tecnificaciones. Todos estos gurús que están por Instagram haciendo tecnificaciones. En Barcelona nos vivimos cada dos por tres y venden clases a un precio que dices, ostras, mejor dejo de entrenar y me pongo a hacer esto que es más rentable. Queda claro que
me lo he planteado.
Es que a mí, que van bien, no digo que no, que son útiles, y que mejoras mucho, pero al final trabajas la parte ofensiva y la parte individual, que es un deporte de equipo, acabas viendo mucho chupón. No sé cómo ves tú esto de las tecnificaciones, el mejor jugador, el que más puntos metes, que estamos yendo a la parte más individual del deporte de equipo. No sé cómo lo ves.
No, yo, mira, yo siempre he sido una jugadora de equipo, nunca fui buena por meter muchos puntos, entonces siempre he dado mucha importancia a eso, al juego de equipo, a las cosas invisibles, ¿no? Al estar ahí siempre y para lo que haga falta. Entonces, por un lado, sí que veo bien que el jugador quiera mejorar individualmente siempre y cuando lo ponga al servicio después del equipo, ¿no? Siempre es bueno que un jugador de tu equipo o uno mismo pues intente mejorar, ¿no? Porque a nivel profesional todos intentan lo mismo, también hacen entrenos individuales, en verano hablan con no sé quién, van a pistas y tal, entonces ¿por qué no hacerlo así desde pequeño? Si luego lo ponen al servicio del equipo, para mí eso es un bien para todos. Ahora, El problema está en que se valora o se busca solo al que mete 20 puntos, al que tiene ese dominio de balón que no veas, y luego, por otro lado, pues cuando lo ves jugar, pues no va al rebote, porque como ya van sus compañeros, ya se la pasarán y la meterá él, o no se esfuerzan en defensa. Bueno.
Por lo que mides, tú jugabas por dentro. ¿Puede ser?
No.
¿Jugabas por fuera? ¡Ostras, qué suerte!
Bueno, mido un 80, entonces para el mundo profesional tampoco soy tan alta.
Vaya. No, bueno, 1,90 y haces de pivot. Para sí, bueno, puede ser. Sí.
Pero sí, siempre fui un poquito así comodín, ¿no? Cuando empezaron a trabajar conmigo para intentar que fuera base, para sacar diferencias con la altura, después me quedé a medias, pero bueno, siempre en todos los equipos que he estado he hecho un poquito de todo lo que necesitaba el equipo.
A mí la que me flipa es la base del Zaragoza, que mide 1,80 m, me tiene flipado, me encanta cómo juega. No sé cómo se llama, pero es una base de 1,80 m.
Ah, Mariano Ortiz.
Sí, que bueno, sí, te digo así como te me has dicho que no sé cómo se llama, siempre me olvido, sí. me parece flipante. No, te preguntaba por qué. Antes los pivots seríamos para algo, aparte de poner bloqueos. Y ahora ha cambiado todo mucho. Pero claro, si juegas por fuera, a ti la vida del pivot te da un poco igual. Éramos los patados del básquet. Pero bueno, trae la pregunta igual. ¿Cómo ves el cambio del básquet de antes, que era el base, dos aleros, dos pivots, a todo mundo tira, la zona no la pisa nadie, estos ¿sabes? Campiqui-pugui?
Bueno, claro, es que tiene que evolucionar de alguna forma el baloncesto. Yo no estoy muy a favor de que todos estén fuera de la zona y que hagan todos de todos, y que está muy bien que sean versátiles, pero entiendo también que a lo mejor es diferente el baloncesto masculino, que estamos viendo pues perfiles de hombres muy grandes, entonces que ocupan mucho espacio y que es difícil a lo mejor jugar si tienes a alguien por dentro. Pero sí que es verdad que para mí, para hombres y para mujeres, creo que al menos mantener a alguien dentro de la zona genera muchas más opciones, que da mucha más vida, y tener unos roles, no hace falta que sean tan marcados como a lo mejor lo eran antes, pero sí que cada uno tenga claro un poquito el rol y lo que tiene que hacer en la cancha, ¿no? Yo que, vale, me parece muy bien que un pívot pueda bajar el balón, pero a la hora de la verdad, el que quieres que te ponga las cosas en orden y que haga la jugada que tiene que, es el que es el base, ¿no? Que es el que más o menos tiene la cabeza pensante, la que tiene las jugadas bien metidas en la cabeza y decide bien. Entonces, bueno.
El base. La cabeza pensante. Ahora los bases, si yo te meten 20 puntos, no pueden jugar. ¿Qué fue de los bases estilo Corbalán? Ostras, ¿cómo se llama? Ana Ñuñez. ¿Bases que pensaban, no te metían 40 puntos? ¿Cómo ves el cambio del base a de base, os hago jugar, soy el comandante en el campo, yo decido el ritmo, decido quién va, al base anotador?
A mí no me gusta, o sea, a mí me gusta, a lo mejor porque soy de la vieja escuela, pero a mí me gusta el base pensante, el base que tiene puntos cuando el equipo lo necesita, pero si no, no pasa nada, o sea, lo hace otra persona, ¿no? A mí me gusta que puedan tener puntos en las manos, pero que no los tengan que meter. Entonces, bueno, a mí este que tiene que meter 20, 30 puntos, no, a mí no me gusta.
Venga, ahora vamos a otro jardín. Si no, venga, me equivoco, que tengo una tendencia a equivocarme, eres de la quinta de Amaya Valdemoro.
Sí, misma quinta.
¿Qué ha cambiado para que haya más gente a los partidos? ¿Y cómo ves? Y dices, hostia, llevan a hacer 20 años más tarde y las cosas cambiarían mucho. ¿Cómo ves cómo has visto el cambio de la generación que ha venido después tuyo?
Bueno, porque ya llevaba un tiempo trabajando y picando piedra para que tuviéramos más exposición en los medios de comunicación, y simplemente yo creo que es el fruto de muchos años de ir picando piedra, de ir consiguiendo cosas, y al final se hace evidente, ¿no? Pues de que hay un buen baloncesto femenino y aparte de ya no solo del baloncesto femenino, sino que la evolución que ha habido a nivel social de todas las redes sociales, todo esto da mucha más cobertura a todo lo que se consigue. Entonces yo creo que bueno, está llegando tarde a lo mejor, pero importante de que esté llegando y de que haya mucha, o sea, que estemos muchas más expuestas a todas las partes de bueno, de donde sea, ¿no?
Vale. Tú eres una persona con cierto prestigio, no yo, yo no, con lo cual puedo hacer burradas. ¿Qué hace falta para que se tenga respeto al básquet femenino? Sí, pregúntale. El partido del Uni Girona, que lo vieron a jugar a las 2 de mediodía, que hubo un pollo. ¿Qué hay que hacer para que os tomen en serio? O nos tomen en serio, los que os gusta el básquet. Porque jugaron fuera, vinieron de Europa, llegaron aquí. ¿Cuántas pues son las diferencias? Vaya, Valdemora se metió en medio y dices, tía, ¿para qué te metes? ¿Qué hace falta que la televisión, que es al final que da exposición, os trate bien para tener más exposición, que haya más patrocinio y haya más dinero para que haya más jugadoras mejor pagadas?
Bueno, yo creo que se está haciendo lo que toca. Lo que pasa que cuando pasan cosas como lo que pasó con el partido del Girona, a lo mejor hay que dar un puñetazo y ir hasta aquí, ¿sabes? Y a lo mejor, no sé si era posible o no, ¿eh? Pero de plantarse, pues o no jugamos o no hace falta que retransmitáis este partido, pero se tiene que jugar a una hora para cuidar a un equipo que es de aquí, de casa, que está jugando en Europa y tiene que tener algo de recuperación para tener un partido como Dios manda contra uno de los grandes de la liga. Entonces,
l'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
No sé, yo creo que a lo mejor hacía falta, ¿no? En momentos se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo las cosas muy bien, pero cuando hay cosas de estas que te ponen entre la espada y la pared es cuando yo creo que hay que dar un puñetazo y decir hasta aquí para que la gente recapacite y podamos ir a una dirección que nos conviene más.
Luego comentabas que dejaste el básquet porque, a ver, tengo la frase por aquí, digo, ¿dónde estaba? Dejaste el básquet porque dijiste que no querías jugar el año que viene. En el momento que ya no jugaría la siguiente temporada. Tan fácil es dejarlo.
No,
es que me parecía no. Tan fácil. En plan, ya está, el rollo Forrest Gump. Ya me canso de correr. Vale.
No es para nada fácil. Pero yo sí que tenía ya muy claro que quería ser madre. Antes era muy complicado, aún lo sigue siendo, pero era muy complicado plantearse ser madre mientras estabas jugando. Entonces yo tenía muy claro que tenía que aprovechar el máximo de tiempo posible jugando al máximo nivel y en el momento que viera o que yo no estaba bien o que ya tenía que empezar a pensar en formar la familia, pues sería el punto final. Y bueno, fue un año después, fue el último, jugué en Girona, el verano no acababan de avanzar las cosas, no parecían que tenían mucho interés, pero tampoco me decían que no. Y yo, mientras pasaba el verano, iba pensando, pues es que a lo mejor ya es el momento, ¿no? Yo tenía 35 años, yo creo que ya era una buena edad para retirarse y ya te digo, me apremiaba mucho el hecho de ser madre, ¿no? Y no quería tardar mucho más. Entonces, bueno, con un poco la situación esta de sí, no, pues decidí yo que no, que ya estaba, que lo dejaba.
No, lo bueno ahora es que las carreras son más largas, afortunadamente, pero ahora bien, cuando fuiste madre, ¿entendiste a los entrenadores? Que te están repitiendo siempre lo mismo, siempre corrigiendo, siempre encima, que son muy pesados. O sea, ¿ser padre ayuda a ser entrenador? ¿Vendría a ser la frase?
Bueno, te ayuda a entender muchas cosas. Sí, pero te ayuda a entenderlos, pero es que es eso, cuando estás entrenando a alguien, estás educando, entonces es normal que se repitan las cosas y es la forma de que al final lleguen a entender las cosas, ¿no? Con la repetición.
Y una cosa, ya estamos en conversación absurda, yo fui padre con una cierta edad y el físico me cascó mucho, tú eras deportista. No sé si tu hijo fue buena persona o no fue una buena persona. Los míos lloraban mucho. El estado físico ayuda para ser padre porque yo acababa muerto. O sea, honestamente, yo no podía con mi vida. Claro, yo tengo mellizos, ¿eh? Claro,
yo también tengo hostia, gemelos, también.
Pues eso, es mortal, no me da la vida, no tengo físico para esto, pero tú eras profesional, aguantaste bien el tirón de tus primeros años. Yo a mi mujer solo digo, yo el primer año casi no me acuerdo de nada, porque era en plan mano militar y pam, 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 pam. ¿Tú cómo lo llevaste físicamente?
Yo creo que bien, porque como era algo que era muy, muy querido, lo disfruté todo, desde el embarazo hasta cuando estuve de los mellizos, que tenía una súper barriga y todo el mundo decía, ¿pero cómo te puedes mover? Y yo, pues estoy fenomenal, me siento fenomenal. Y bueno, entonces, y todo el proceso, obviamente fue muy cañado, ¿eh? O sea, claro, no paras. Pero bueno, yo disfruté tanto que no, es que no, ni me acuerdo de si fue duro o no, sinceramente.
Mira, yo me acuerdo que físicamente a mí me castigó de lo lindo. Ya tenía una edad. Bueno, los hijos tienen los hijos, van creciendo, que es lo que tienen, porque es lo que dicen los pediatras. Come, crece, está bien. No, pero es que no llora, es igual. Come, crece, está bien. ¿Te gustó que escogiera? A ver, ¿como madre te gustaría que tus hijos hicieran deporte? Dice, obviamente. ¿O preferirías que hicieran inglés? ¿O cómo va esto del deporte en tu vida con los niños?
Para mí es imprescindible el deporte. Cualquier deporte, el que sea. Si puede ser deporte de equipo, mucho mejor. Pero si es individual, también se acepta. Pero que los niños hagan deporte, para mí es imprescindible.
¿Y tus hijos son conscientes de quién ha sido su madre? El marido, el padre no lo sé, porque no tengo ni idea de quién es y no es relevante en este caso. Pero tú tienes medallas de estas que se cuelgan en el cuello. ¿Son conscientes?
Sí, más o menos. Algún día me preguntan, alguna vez pues les hemos puesto algún vídeo y cosas así. Han visto algún no soy de tener los trofeos puestos en ningún sitio, los tengo guardados en cajas y algún día haciendo limpieza, pues mira, esta es la medalla de... Ah, pero no. Ahora que tienen una edad que es cuando, ya les he contado, pues que a los 11, 12 años ya fui con la selección española, pues ya empiezan a decir, hombre, pues uno ya tiene 12, los gemelos tienen 10, están ahí. Entonces, ya vamos un poco tarde, ¿no? Para ser como tú.
Hostia, qué presión, bueno. No.
No, digo, no. Al final, no se lo toman tan en serio.
Es en cadete cuando cuenta, o sea. Y una cosa divertida. Yo tengo un amigo que jugó a nivel muy alto. Jugó en la Juventud, estuvo campeonatos de Cataluña y todas estas cosas. Y me enseñó un vídeo de cuando él jugaba, que es de tu época, de ser el 91, 92. Ostras, es que es otro mundo, es otro básquet. Entonces, si te ves los vídeos, en plan, ostras, ¿hacían traspiés? Que era más.
Sí.
¿Qué cogerías tú de aquella época y la traerías a esta? A nivel de todo. Si de la presión, el ritmo, los entrenos, el ambiente. ¿Traerías algo de aquella época a esta? O, mira, cualquier tiempo pasado fue pasado.
Por una parte, cualquier tiempo pasado es pasado, porque creo que ha evolucionado bien el baloncesto y me gusta pues, lo que estoy viendo en general, en líneas generales, ¿eh? Pero sí que es verdad, y volviendo un poco a lo que decíamos de las individualidades y todas estas cosas, que sí que volvería, yo creo que a lo mejor antes era... Bueno, estamos yendo mucho hacia el baloncesto americano y a mí lo que no me gustaba del baloncesto americano es que es todo físico, es a ver quién salta más. ¿Quién vota mejor? A ver, ¿quién mete más tiros? ¿Sabes? Y aquí, en Europa yo siempre alardeaba de que teníamos un baloncesto mucho más inteligente, ¿no? Y a lo mejor yo creo, y supongo que en categorías inferiores también está pasando esto, que como lo que queremos buscar ahora es la NBA, es ese show y ese no sé qué, pues hemos perdido un poquito de esa inteligencia, del saber jugar sin jugadas, ¿no? El leer baloncesto, o sea, ves a un compañero, pum, o veo que mi compañero está penetrando y yo me voy a buscar el espacio, ¿no? Esto y creo que se está perdiendo y también veo que se está volviendo muy difícil de enseñar, no sé.
¿Y por qué cuesta enseñar esto? Porque si la gente, o sea, es lo que dijo Pablo Lasso una vez en un tiempo muerto, si quieres una pelota que tus padres te compren una, que estamos jugando a básquet.
Pero es sí, cuesta porque, o sea, los referentes que tenemos ahora son gente pues que hacen todas estas cosas que decías tú, ¿no? De votar y step back entre las piernas y un mate que sobrepasa la cara del aro, ¿no? Y se fijan en estas cosas y es lo que los críos y las niñas quieren hacer, ¿no? Quieren hacer estas locuras y entonces ya no van predispuestos, ya no tienen esta predisposición a ver que el baloncesto es otra cosa que solo esto. No sé.
Y no sé si te pasa a ti. Es muy difícil que los niños vean un partido de básquet entero. No. Solo ven el highlight de las tres jugadas más rápidas. No sé, pero tienes que ver todo el partido, que es lo que ha pasado. Como este jugador, sin meter un punto, ha dominado todo el encuentro. Sin meter un punto, sí. Sin meter un punto, ha controlado todo el partido. Y estas cosas, por muchas veces que las digamos los entrenadores o los padres, no puedes con todas las redes sociales. Es la presión de YouTube, Instagram, TikTok, claro. Y es muy difícil. Y ya para ir acabando, otra de mis obsesiones es la inteligencia en pista. No, vamos a hacer otra pregunta. Esta es que ya que eres una mujer importante.
Bueno,
más que yo. ¿Qué le dirías a un niño o una niña que está, no sus padres, él está motivado porque quiere llegar? Él quiere llegar. ¿Qué ha de hacer? ¿Qué tienen los que llegan? Físico, talento, cabeza, la familia, 250.
Pues, es una mezcla de todos. A los que realmente tienen ese don y que llegan de forma fulgurante es porque tienen un poquito de todo lo que has mencionado, ¿no? Tienen talento, tienen ética de trabajo, tienen una familia que les apoya, ¿vale? Entonces, pero me preguntabas qué le diría a un niño o una niña que quiera llegar. Pues, bueno, si tiene algo de talento, o aunque tenga poco, da igual, lo importante es que trabaje y que no se obsesione con el final, con la meta, sino con el proceso. Que lo importante es que el día a día, que el año al año, vea lo que está haciendo. Porque a veces lo que les pasa es que se frustran porque ellos piensan que llegar, o sea, el que estará en su meta, mientras no están llegando, es un fracaso. Y no, porque de mientras tienes que ir consiguiendo pequeñitas cosas para llegar ahí. Y que al final a lo mejor tu tope no es la NBA o no es la CB, no es la Liga Femenina, sino que a lo mejor es un Primera Catalana. Y ahí puedes estar a tu máximo nivel y estar feliz y no sé. Pero que se fijen un poco en el proceso, no en la meta.
Bueno, yo soy muy fan de que todo el mundo debería poder jugar a básquet, cual sea el nivel que tenga. Por eso creo que es muy importante que haya equipos de nivel B, nivel C, nivel D, porque hay mucha más gente mala que buena. Yo soy una prueba de ello. Pero es importante que todos puedan jugar.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
En fin, Laura, ahora voy a parar de grabar, no te vayas, te voy a despedir.
Vale.
Ha sido un placer, me ha estado divertido y que te vaya bien.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo.
Hey, nurse! All right, I'm done.